Déjame saludar a Jorge Enríquez, diputado de Juntos por el Cambio. Diputado, ¿cómo le va? Soy Sebastián Potap.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Qué dice de bueno?
Bien, gracias por atendernos. A ver, yo leo los primeros o los principales títulos de los distintos portales a esta hora y dan cuenta de que se acercan posiciones y el Congreso avanza hacia las sesiones virtuales. ¿Esto es así?
Sí, nosotros en realidad queremos, no tenemos ningún problema en sesionar virtualmente. Todos nuestros diputados están viniendo desde el interior. Hoy ya se encuentran en Buenos Aires, han venido por sus propios medios, con sus autos particulares, porque, bueno, el transporte en algunos casos está cerrada las fronteras interprovinciales, o sea, los límites interprovinciales están cerrados. Le ha ocurrido que algunos diputados que venían de Mendoza para atravesar la provincia de San Luis, como si fuera San Luis otro país, los acompañó los 140 kilómetros que tuvieron que atravesar la provincia de San Luis, los acompañó un patrullero de la policía provincial, porque querían estar seguros de que entraban y salían de las fronteras con las provincias linderas. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque queremos que esta modalidad virtual, que yo fui uno de los que la propuse, podamos garantizar la estabilidad permanente, la conectividad y la identificación de las personas, no solamente al momento de dar el quórum, sino al momento de votar. Sabemos que ahí el oficialismo justamente no tiene unas credenciales republicanas muy afiatadas, en alguna oportunidad han introducido algún diputrucho, entonces no queremos, queremos evitar estas sorpresas. Y no nos garantiza solamente la transmisión en televisión por el canal de Diputados TV, el canal 36, sino que queremos que no se caiga la sesión, que alguna mano traviesa no haga que la sesión se caiga o que se pueda alterar una votación.
Perdón,
Entonces, en
le
este
hago un
sentido, me
parate ahí.
parece que la implementación de herramientas digitales para el funcionamiento virtual de la Cámara requiere un diseño de un sistema que garantice todos los medios tecnológicos adecuados, certificados y auditados. Por eso es también que estamos proponiendo que la sesión sea presencial y virtual, o sea que se puedan implementar un mix con las dos funciones, que haya diputados que en ese momento estén en el recinto, todos no pueden entrar, si lo vamos a hacer en el Congreso, habida cuenta que tenemos que respetar el distanciamiento social. Nosotros en este sentido hemos querido, no nos oponemos a sesionar de ninguna manera, presencial o virtual, pero virtual, como decía, con la garantía de conectividad, la estabilidad permanente y la identificación de la persona por métodos biométricos en el momento tanto de dar el quórum como durante la sesión, pero particularmente en esos dos puntos, quórum y votaciones. Y después, en el recinto, va a haber un grupo de diputados que lo vamos a hacer que roten en proporción a cada grupo, a cada bloque, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, barbijo, máscara, distanciamiento social, alcohol en gel, etcétera.
No, digo, lo interrumpí antes porque me quería detener en algo por un instante, algo que dijo al pasar que a mí me pareció, digamos, fuerte, interesante para profundizar. Usted dijo que a raíz de los antecedentes con los diputruchos, como dijo, usted lo que quiere, o ustedes, mejor dicho, el bloque, es no quiere que haya cortocircuitos, no quiere que haya imprevistos, no quiere que de repente se frene la transmisión. Es como que sea virtual o presencial, ustedes quieren garantizar que salga todo como que tiene que salir.
Claro, porque hubo sesiones, yo por ejemplo le digo, ya tuvimos sesiones de comisión con algunos ministros del Poder Ejecutivo y de repente la transmisión se cortó. Y no queremos que eso ocurra, porque si la transmisión se corta justo en el momento que está hablando un diputado nuestro, me parece que se va a malinterpretar. Entonces queremos que haya una garantía absoluta. Creo que si lo hacemos todo basado en el principio de la buena fe que debe presidir todas las relaciones sociales y de la confianza y el respeto recíproco, me parece que la cosa puede caminar. Camina en otras partes del mundo. En Andalucía y en Valencia, cuando los diputados se encuentran en uso de licencia por paternidad o por maternidad, no sesionan perfectamente, estando algunos virtualmente y otros en forma presencial. Imagínese que también un paro de aviones. un paro de aviones no permitiría que los diputados vinieran a la ciudad, a Buenos Aires. Entonces, si yo ya incorporamos este método, por ahora va a ser por 30 días o hasta el tiempo que dure la cuarentena. Si un diputado no puede asistir por, ya te decía, digo, un paro de transporte, un paro de aviones, lo que fuera, se puede hacer que ese diputado se loguee, entre nosotros votamos con la huella, nosotros votamos con la huella digital. Para votar afirmativo o negativo, tenemos que introducir el dedo donde hay una luz, y esa luz es la que registra, de acuerdo al color, el voto de cada uno. O sea que ese sistema funciona perfectamente en forma presencial, puede funcionar también en forma virtual. Obviamente que lo ideal sería hacerlo en forma absolutamente presencial, pero me parece que se pueden dar las dos opciones y hacer presencial y virtual, que se va a garantizar totalmente el cumplimiento de las normas requeridas por un normal funcionamiento de la Cámara.
Recién estábamos hablando con el presidente de la Federación Argentina del Colegio de Abogados y nos decía que la justicia está paralizada, digamos, en estos momentos. En las últimas semanas también el Congreso podríamos decir que estuvo paralizado y algunos aducen que esta situación podría hacer crecer los tintes de autoritarismo del presidente, incluso con la salida, entre comillas, provisoria del Mercosur. ¿Usted cree que esto es así? ¿Usted cree que se hizo pura y exclusivamente para preservar a la ciudadanía y a quienes componen el poder judicial y legislativo del contagio del virus, o cree también que hubo algo más detrás de ello?
Yo creo que hubo algo más detrás de ello por una razón sencilla. Así como miles de argentinos tienen que salir a trabajar todos los días, y no me refiero solamente a esos que están actuando con absoluto amor y abnegación, me refiero a los médicos, a los recolectores de residuos, a que se encargan de la higiene urbana, a las fuerzas de seguridad, sino me refiero también a cuentapropistas, a monotributistas, que no tienen, como 18 millones de argentinos, la posibilidad de tener un cheque del Estado a fin de mes. Esa gente tiene que salir a pelearla todos los días. Entonces, por eso nosotros desde el primer día, y yo desde, pueden entrar en mis redes sociales, y aparte he hecho presentaciones, incluso obviamente no iba a ser presentación judicial, porque lo que hizo el expresidente es un mamarracho. Ella no le puede pedir a otro poder que la autorice a funcionar cuando el artículo 66 de la Constitución es clarísimo, de cada poder es absoluto juez de sus propios reglamentos, fija sus reglamentos y los puede modificar. Lo que ha hecho es simplemente una actitud absolutamente fulvita para la tribuna, como diríamos, en la jerga del tablón, en la jerga futbolera. Pero porque además la Corte se lo dijo claramente, no me puedo meter porque es una facultad del Poder Legislativo. Entonces, así como creo que todos esos argentinos trabajan y son servicios esenciales, el nuestro es un servicio esencial para la democracia y para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nosotros hemos presentado en este sentido, hemos impulsado durante todo este tiempo una batería de proyectos para colaborar en la emergencia del coronavirus, proyectos que se referían tanto para amortiguar el efecto negativo que la emergencia sanitaria y económica provoca en los sectores, en distintos sectores, como apuntando a todo lo que hacen los trabajadores independientes, a las empresas afectadas por el aislamiento social preventivo y obligatorio, como también proyectos vinculados con la materia tributaria, con la materia crediticia, con la austeridad fiscal, que eso nosotros hemos solicitado al Poder Ejecutivo, que todos los funcionarios se bajen el sueldo un 30%. El Poder Ejecutivo no hizo caso omiso de esto. Nosotros igual, como bloque de Juntos por el Cambio, hemos dispuesto que cada uno de nosotros, a sus respectivas jurisdicciones o provincias, le done una parte del sueldo para paliar la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero queríamos que esta norma tuviera un carácter amplio y general y que no fuera simplemente por el voluntarismo, en este caso el bloque de Juntos por el Cambio, de sus 116 diputados, sino que fuera una norma general y mucho más amplia. Entonces hemos venido trabajando, no hemos mirado para el costado ni nos hemos mirado al ombligo. En ese sentido, también hemos tenido las reuniones con los ministros. Obviamente que los ministros, nosotros, ellos hacen la exposición, nosotros hacemos las preguntas y después no hay la posibilidad de una repregunta, porque el tiempo se hace corto, como por ejemplo pasó con algo que a nosotros nos afectó muchísimo cuando la ministra Sabrina Frederick dijo que hacían ciberpatrullaje para ocultar el humor social. Cuando hablan de ocultar el humor social es intrometerse en, porque es así, de una forma absolutamente orwelliana, en la vida privada de la gente, en sus creencias, en su forma de pensar y conculcando la libertad de expresión o el derecho de reunión. Esto es muy claro. Entonces nosotros estamos tratando de evitar que lleguemos a un extremo de una vigilancia totalitaria, que lleguemos a un extremo que estamos viendo ya peligrosamente en otras latitudes, de un aislamiento con un profundo sesgo nacionalista. Esto lo vemos en Europa muy claramente, en algunos países que se ve esto, Hungría por ejemplo, con Orbán, mismo algunas actitudes que estamos viendo de Bolsonaro o del propio presidente de Estados Unidos, que son actitudes que nosotros, que siempre nos hemos movido en un espacio en nuestro país, gracias a Dios, de respeto recíproco, que a mí no me gusta emplear la palabra nunca tolerancia, porque tolerancia supone una relación de poder, y me parece que entre los seres humanos tiene que haber respeto, no tolerar, porque tolerar parece que yo te tolero porque te soporto, te aguanto. Me parece que el respeto es mucho más fuerte que eso, es respetar a uno por el color de su piel, por su religión, por sus ideologías, etcétera. Entonces, cuando uno ve estas actitudes de tenemos ciberpatrullaje para meternos en las redes sociales y ver cómo empieza fulano sutanito, es peligroso. Cuando le hicimos la pregunta a la ministra salió por la tangente, no hubo la posibilidad de repreguntar. Eso es lo que nosotros queremos evitar, justamente que en algunos casos tenga que ser absolutamente presencial. Nosotros ahora estamos solicitando que concurra el jefe de gabinete a dar la exposición, la rendición de cuentas que tiene que hacer conforme marca la Constitución periódicamente a ambas cámaras, Senado y Diputados.
Claro. Ya la última, para agradecerle, la verdad, riquísima charla, diputado, podría abrir 20 puertas más para consultarle, pero me quiero detener en una que tiene que ver con una presentación que usted ha hecho junto a otros diputados para denunciar a la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, ¿no?, a Graciana Peñafort, por artículos, por delitos fuertes, digamos, como incitación a la violencia colectiva, atentado contra la autoridad, amenazas colectivas agravadas. Esto es así, ¿no?
Sí, lo hemos hecho con otros diputados de nuestro espacio, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, Lidia Escárate, no me quiero olvidar de ninguno, porque Zoel Zucari, Adriana Ruarte, Álvaro Lamadrid, lo hicimos justamente con la intención de que nos pareció muy fuerte lo que había dicho, que la Corte se tenía que pronunciar o por la razón o por la sangre. Cuando a mí, yo siempre estoy en contra de estas cuestiones épicas, estoy en contra de, hubo mucha sangre en la Argentina, corrió mucha sangre, hubo muchas persecuciones en la Argentina por distintas razones, raciales, religiosas, ideológicas, y corrió mucha sangre en nuestro país como para que se vuelva sobre ese tema de o por la razón o por la sangre. No sé qué intención tuvo cuando lo dijo, pero estas cuestiones no se pueden dejar pasar, porque uno abre apenas una ventanita, como por ejemplo el otro día el ataque que se le hizo al periodista Jonathan Viale. Y justamente el que lo hizo es alguien que, el periodista que lo había hecho, es un periodista que sabemos que tiene una fuerte connotación fascista, ha tenido manifestaciones fuertes con un sentido de odio religioso. Entonces nos parece que estas cuestiones no son cuestiones menores, nunca hay que dejarlas pasar, porque pueden ser el brote de peligrosos gérmenes que se aniden en la sociedad y que mañana empecemos a perseguir a alguien porque no me gusta cómo piensa o porque no me gusta cuál es el color de su piel. Entonces me parece que estas cuestiones hay que cortarlas por lo sano. Por eso lo hemos denunciado, evidentemente hemos denunciado porque entendemos que se ha cometido un delito, está en la justicia federal, y veremos la justicia federal resuelva. Pero siempre estas cuestiones, mire, cuando alguien se enamora del poder, es muy peligroso, y justamente lo que nosotros advertimos, que venía a colación de la pregunta anterior, es el peligroso deslizamiento del poder hacia formas autoritarias, cuando uno le toma el gustito a esto de legislar, como la más de treintena de decretos de necesidad y urgencia que dictó el presidente, que dicho sea de paso, nadie está en contra del aislamiento sanitario que se hizo, nadie absolutamente está en contra de eso, sino todo lo contrario. Creo que se hizo bien, creo que si uno compara la cantidad de muertos, aunque un muerto siempre es una tragedia, pero la cantidad de muertos que ha habido en la Argentina comparado con otras latitudes en igual ventana de tiempo, es sideralmente inferior, y creo que la famosa curva se ha aplanado, pero lo que también nosotros empezamos a advertir es que el hombre es un ser gregario, como decía Aristóteles, no podemos estar aislado eternamente, sino que tenemos que de alguna manera permitir que haya una vinculación entre las personas, permitir, uno lo ve en los más viejos, acá ha habido como una suerte de persecución, otras culturas veneran justamente a la gente que llega a la edad provecta justamente por la sabiduría y la experiencia que pueden transmitir. Acá parecería que a los viejos había que encerrarlos, y sabemos que muchos de estas personas que tienen más de 65 años son las que realmente nos pueden transmitir todos sus conocimientos, toda su sabiduría, y que también mueven el aparato económico, cultural, etcétera. Entonces me parece que en esto hay que ser cuidadoso. Y cuando uno ve estos temas, estas posibilidades de generar autoritarismos, hay que ponerle un vallado. Por eso me parece que es muy importante, porque el gobierno son tres poderes, no hay que olvidarlo nunca: ejecutivo, legislativo y judicial. Si clausuramos a los otros dos, vamos a terminar con que la epidemia no solamente se va a llevar vidas, sino que también se va a llevar lo más sagrado que tenemos nosotros, que son nuestras libertades individuales.
Gracias, diputado, por estos minutos. Gracias por tomarse el tiempo para dialogar con Radio High. Le mando un abrazo.
No, usted sabe, además me encanta dialogar con ustedes porque siempre son muy, muy certeros en sus juicios, y es una radio a la cual quiero muchísimo por infinidad de razones.
Gracias, un abrazo. El diputado Jorge Enríquez, diputado de Juntos por el Cambio, dialogando con nosotros. Abrimos muchos temas, muchas preguntas había para hacer y las respondió absolutamente todas.